Internacional. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas tardes.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos ustedes.
¿Qué tal, bien, Ezequiel?
Bien, ¿cómo han pasado el fin de semana?
Bien, tranquilo.
Sí. Tranquilo, ¿no?
Sí.
¿Fueron a la fiesta de la Causil?
O sea, es que no la perdimos. Me dijeron, en casa me decían, andá, tráete algo, un par de plantitas. Y no tuve tiempo. ¿Vos fuiste?
Justo hubo la combinación de dos, porque estuvo también la de la cerveza ahí
en el Plaza Malvinas, sí.
Claro. Bien. O sea que la plata estuvo de fiesta
el fin de semana. Uh-huh. Así es.
Así parece.
Bien.
Bueno, nosotros vamos a tomar un tema que en un momento estuvo muy muy en la tapa de todos los diarios, que después, ahora en los últimos tiempos, volvió a recuperar intensidad, fundamentalmente por el tema de los refugiados y también por ya el involucramiento directo con acciones militares concretas por parte de Rusia. Vamos a hablar de Siria, ¿no? Siria que en los últimos 4 años ha estado en una situación de guerra absoluta y que en su momento, o hasta incluso, implicó que casi sea el eje o el campo de batalla inicial de una tercera guerra mundial concreta, absoluta. Si bien el Papa Francisco y otros líderes religiosos como el islámico Jamenei anunciaron que estaban a las puertas de una tercera guerra mundial, o que realmente se estaba desarrollando una tercera guerra mundial, pero más allá de eso, que uno ya entra en un plano más teórico sobre cómo funciona o funcionaría esa tercera guerra mundial, lo cierto es que Siria hubiese sido un elemento donde se hubiesen enfrentado dos grandes potencias militares, como Estados Unidos y Rusia. Recordemos que en octubre de 2013 hubo una situación muy concreta de una posible intervención militar de Estados Unidos en territorio sirio, lo cual eso implicó una elevación de tonos en términos ya militares por parte de Rusia, y después de ahí se aflojó. Estados Unidos empezó a mermar su ofensiva sobre el presidente sirio Bashar al-Assad y comenzó a tomar un terreno mucho más grande en la participación de Rusia, hasta las últimas semanas, donde Rusia ya involucró ejército, involucró a la aviación, involucró tecnología muy sofisticada para enfrentar al Estado Islámico. Al Estado Islámico y a otras organizaciones como, por ejemplo, el Frente al-Nusra, que pertenece a Al-Qaeda. Uh-huh. En ese sentido, se conformó una coalición en la cual está encabezada por el ejército sirio, por Rusia, por Irán, por Irak, y también participa como un aliado casi estratégico en la zona sur, el Hezbollah, una organización que estuvo siempre discutida si era del eje del terrorismo. Está de hecho en la lista negra de Estados Unidos, pero no en la de Europa, por ejemplo, porque es una organización que tiene presencia parlamentaria en el Líbano.
Claro.
Bueno, esa coalición empezó una ofensiva muy grande, hará básicamente 10 días, donde ya, por ejemplo, los resultados del último fin de semana significaron que 1.000 militantes de estas organizaciones del Estado Islámico, de al-Nusra o del Ejército Sirio Libre, que es la organización con la que comenzaron los enfrentamientos o esa especie de guerra civil que hubo en Siria, se rindieron 1.000. Están participando de la ofensiva nuevos helicópteros que se llaman cazadores nocturnos, están participando aviones de última generación, y en ese sentido es importante, porque una queja por parte de Estados Unidos en los últimos días, a partir de los bombardeos rusos, donde dijeron, bueno, pero están atacando también a los agentes de Estados Unidos que están actuando en Siria. ¿Pero dónde estaban actuando los agentes sirios, los agentes de Estados Unidos? Con el Ejército Sirio Libre, o sea, con una de las organizaciones que dicen que hay que enfrentar y confrontar. Bueno, eso generó toda una situación donde uno de los generales del Estado Mayor Militar de Rusia intensificó su planteo sobre Estados Unidos, justamente diciéndoles que retiren a todos sus agentes y que no sobrevuelen más la zona, porque eso va a significar otros episodios de enfrentamiento entre fuerzas militares. Ayer habló el presidente Bashar al-Assad, muy claro, muy concreto, planteando que si esta guerra, esta avanzada por parte de esta coalición que acabo de mencionar, fracasa, eso va a generar una destrucción absoluta de Medio Oriente. ¿Eso qué significaría? Son palabras bastante fuertes, que uno podría decir, bueno, está especulando, está diciendo que si él queda derrotado no se va a poder seguir viviendo en Medio Oriente. En realidad reside en una situación muy concreta. Siria ha sido el termómetro o ha sido el equilibrio en Medio Oriente durante sí. muchos años, muchas décadas. Por lo tanto, Siria, por su influencia en otros países, por lo que significa en términos geopolíticos y por lo que significa geográficamente, o sea, que da hacia la costa del Mediterráneo, esta ruta de acceso casi inevitable de lo que es Medio Oriente con respecto a Europa y con lo que es el cinturón euroasiático. Uh-huh. Por lo tanto, Siria es como un tapón que, si hoy se estabiliza, puede generar, o eso puede irradiar, una situación de, por lo menos, de pacificación de la zona, y si se descontrola absolutamente, eso queda ya una situación donde se va a generar distintos conflictos, o se van a intensificar los conflictos que todavía están, por ejemplo, el caso de Irak, el país vecino, el caso de Turquía, que es uno de los países que financió a las organizaciones que actúan en Siria, por ejemplo, al frente al-Nusra, o Qatar o Arabia Saudita, pero también Libia, por ejemplo, si uno escuchó en la Asamblea General de la ONU que se estuvo sucediendo la semana pasada, el presidente de Libia planteó que hay que dejar de financiar a las organizaciones que actúan en Libia porque están totalmente destrozando el país. Uh-huh. Entonces, para estar en limpio, o sea, Siria hoy es un punto estratégico en el cual hay una gran ofensiva donde es muy posible, ya distintos analistas a nivel mundial, tanto británicos como norteamericanos, auguran una victoria absoluta de esa coalición, y algunos resultados está dando. O sea, varios militantes armados ya se entregaron, recién al fin de semana alrededor de 1,000, sobre todo en la ciudad de Deraa. Deraa, si alguno recuerda, fue considerado por estas organizaciones la capital de la revolución, lo cual hoy ya está en manos absolutas del ejército sirio. Eso marca un repliegue absoluto de las organizaciones estas, que se están replegando hacia Irak y están replegando hacia Turquía. Bien. En el caso de Irak, la misma coalición va a empezar a actuar también en Irak, y eso es importante porque, si bien hay hoy un flujo de refugiados importantes que salen de las zonas de guerra y sobre todo van a Europa, eso también va a permitir que muchos de esos refugiados puedan volver por lo menos a estas ciudades, por ejemplo Deraa, que tiene una población importante y que hoy básicamente son pueblos fantasmas, que van a poder volver a habitar su propio territorio en tanto y en cuanto también se dé una política de reconstrucción de por lo menos de algunos lugares. Va a ser casi absoluta porque han quedado en ruinas lugares históricos. Uh-huh. Lugares que, por ejemplo, en Siria, que era un lugar cristiano donde se hablaba el arameo y fue sí. básicamente destruido. Uh-huh. No, estamos hablando de zonas que han estado en guerra durante 4 Bien. Años y que ahora recién se ha podido avanzar y se está pudiendo reconstruir. El estratégico que está cumpliendo Rusia ahí es clave, y eso también lo posiciona a Rusia bajo cualquier plan que se pueda llevar adelante. Rusia va a quedar como un eje importante a nivel internacional, como el pacificador de Siria y el elemento clave del orden en una región que parecía absolutamente descontrolada.
Bien.
Bueno, Ezequiel, vamos a ver cómo continúa esta situación. Yo creo que va a dar para largo, tendido, durante el resto del año, por lo menos en este 2015.
Y sabiendas... siempre. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, Siria todavía no está resuelto, pero ha habido una ofensiva que, si uno la veía hace un año atrás, creía que era, que estaba lejos de poder, por lo menos ir logrando un avance muy concreto en determinadas ciudades que parecían que eran grandes bastiones o del Estado Islámico de, uh-huh. o del Frente Al-Nusra, y de a poco se va ganando terreno. En ese sentido me parece que sí, que va a haber mucho, porque hasta incluso los cones de Estados Unidos, o sea, los republicanos más ultraconservadores, están haciendo una ofensiva contra Obama justamente por haber dejado libre la situación de Rusia ahí en Siria, y no solo en Siria, sino en Medio Oriente. O sea, como que ha quedado desdibujada el papel militar de Estados Unidos en una región muy caliente y en una región donde hay intereses muy concretos. Exceptuando Donald Trump, que dijo, bueno, si los rusos quieren ir ahí, que vayan, nosotros nos encargaremos de otros territorios. Uh-huh. El resto, Marcos Rubio, Joe Busto, están siendo muy críticos con Obama por esta liberación de territorio que hoy está ya básicamente en manos de Rusia.
Bien.
Ezequiel, muchas gracias y que tengas buena semana, ¿sí?
Muy buena semana para todos ustedes y bueno, a seguir disfrutando de esta primavera que parece que no...
No viene más, ¿no? No viene más.
Hace más frío en primavera que en invierno.
Es insólito, bueno. Es insólito. La pero verdad bueno, que no ganamos para el pan.
El tiempo está loco, diría mi vecina.
Bueno, los platenses estamos acostumbrados a las incontinencias sí, climáticas.
A que la primavera no sale, a que el verano sea otra cosa.
Cualquier
¿no?
cosa, cualquier sí. cosa. Bueno. Ezequiel, bueno, abrazo grande.
Abrazo.
Un abrazo grande y que tengas muy buena semana.
Gracias. Lo mismo para vos. Ezequiel Lopardo.